partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Bonus Track. Con el placer de siempre les habla Lázaro Sánchez, junto a nuestros amigos Rodrigo Rincón y José Corbeto. ¿Cómo andan?
Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes y con la audiencia, nuevamente para tratar distintos temas que nos interesan y también escuchar algún tema musical, porque a mí me gusta la música. No sé, a ver, Rodrigo, ¿vos qué decís?
Sí, por supuesto, es parte importante de nuestro programa. Escuchar un poquito de música, siempre encontramos algún temita adecuado, aunque hay temas a veces, ¿no? Medios especiales. Me acuerdo cuando se acuerdan de aquel ciclo de finanzas, estaba difícil.
Para encontrar una canción.
¿No? Estaba difícil para encontrar algún temita, pero bueno, siempre.
Ahora, ¿y a la audiencia le gustará la música?
No sé.
¿Vos qué decís? Yo creo que sí. No sé, me parece a mí.
Espero que sí.
¿Espero por qué?
Y no, porque si le gusta la música, capaz que Rodrigo después nos cuenta algo.
A ver.
Bueno, ¿ahora o después les contamos?
Capaz que damos las vías de comunicación.
Vamos a las vías de comunicación y no te vayas porque va a haber una sorpresa después.
Dale.
Bueno, las vías de comunicación que tienen es a través de nuestro email bonustrack@liamadaweb.com, bonustrack@liamadaweb.com, o por mail, ese era nuestro mail, y por carta nos pueden escribir a casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay.
Muy bien. Eso lo dejamos para la sorpresa, viene para después, porque es sorpresa para aquellos que nos escuchan, ¿verdad? Así que bueno, la demostración de que nos escucharon es que se tuvieron que bancar, o sea, escuchar lo que vamos a decir ahora, y escucharon hasta el final del programa, ¿no? Así que tenemos una sorpresa para la audiencia, ¿no? Un regalito que pueden hacerse obtener.
Si escucharon bien las formas de comunicación, ¿no?
Claro, para empezar. Así que vayan anotando bien la próxima vez que mencionemos las vías de comunicación.
Ahí va, porque a través de las vías de comunicaciones ustedes van a tener acceso a obtener algún regalito que ya le vamos a estar diciendo.
Ahí está, muy bien.
Bueno, ¿qué vamos a compartir hoy, José? Hoy te veo. Ahora, creo que si en nuestra audiencia acá estábamos tomando un rico té.
Ahí va, bien, ¿verdad? Transparente, bien, todo. Cuente todo, Lázaro.
Bien tranquilo.
Sí, hasta el té es transparente, ¿no? No tiene gusto a nada. No, mentira. Es un chiste.
Pero bueno, acá estamos y José también hoy va a estar compartiendo un tema con nuestra audiencia, así que nosotros vamos a estar colaborando un poquito con Rodrigo, ¿verdad?
Y vamos a tomar el té primero que él, ¿no?
Ahí está.
Por supuesto.
Ahí
por supuesto.
Está. Bueno, el tema tiene que ver con. Es uno de los tantos temas que a la persona espiritual o a la persona creyente le interesan, ¿no? Pensaba, ¿qué temas o con quién nos relacionamos en nuestra vida espiritual? Entonces pensaba, bueno, nuestra relación con Dios, nuestra relación en el mundo, nuestra relación en la iglesia con los demás. El tema de conocer la voluntad de Dios, el tema de crecer en la fe. Y uno de los temas en los cuales también luchamos a veces es el pecado, ¿no? Ese pecado que todos a veces cometemos y que en realidad decimos, no, yo no quiero hacer estas cosas, pero a veces las volvemos a hacer, ¿no? ¿Sabe una cosa? Una vez leyendo un libro en la librería, sin pagarlo, o sea, leí la parte de atrás, ¿no?
Ah, qué buen ejemplo.
Ahí está,
hermano.
No, porque no lo leí adentro, leí la parte de atrás.
Bien.
Era una biografía de Billy Graham.
Ah, mira.
Bien. O Graham, ¿no? Billy Graham, que ahora justamente el hijo está por venir acá a Uruguay. Es más, hoy está acá en Uruguay. Uh-huh. Y cumplía 50 años predicando el Evangelio. Entonces una persona le pregunta, ¿qué siente luego de 50 años? ¿No? Como esperando que le dijera, bueno, una gran satisfacción, ¿verdad?
La gran respuesta, ¿verdad?
El deber cumplido, yo ya me estoy retirando, etcétera, etcétera. Billy Graham le dijo, la verdad lo que siento es una gran frustración.
Uy.
Dijo, ¿cómo una gran frustración? Dices, ¿no? Esperaba cualquier respuesta menos esa, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo que siento una gran frustración? Y dice, bueno, yo sinceramente creía que 50 años después de predicar el Evangelio, el mundo en el cual iba a vivir iba a ser un mundo mejor. Y me di cuenta que no solo no es mejor, sino que es peor. Entonces yo pensaba, bueno, claro, ¿por qué Billy Graham pensaba eso, no? Y sin duda tiene que ser, porque como no leí el libro, porque él cree en el poder de Dios para cambiar las vidas.
Claro.
¿No? Entonces, claro, 50 años después uno imaginaba, bueno, todas aquellas vidas que
hablando a millones de personas.
Hablando a millones de personas, ¿no? Porque realmente el trabajo que hizo, ¿no? O a dónde ha llegado con la palabra de Dios y a tanta gente. Bueno, ¿cuánto impactó eso en ese mundo en que vivimos? Pero claro, él ve que no, el mundo está peor. La pregunta es, ¿Dios puede cambiar nuestras vidas? Ahora, ¿cómo lograr que eso ocurra? ¿no? Porque a veces parece que no ocurre, ¿no? La Biblia dice que sí, dice en 2 Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada de Dios y útil para enseñar, redarguir y corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que Dios nos perfecciona a nosotros a través de su palabra. Pero bueno, a veces parece que no. Parece que somos lo mismo de siempre, ¿no? Y nos desanimamos nosotros mismos de nosotros mismos.
O como que estamos estancados en un lugar y no podemos salir y estamos luchando con las mismas cosas de hace meses atrás o de años atrás. Nos sentimos como que, bueno, caramba, che, al final esto está sirviendo, produce algo o no.
Exactamente. Y bueno, con lo que decíamos hace un ratito, si es Dios a través de su palabra, de la manera que puede perfeccionarnos y cambiarnos, bueno, ¿de qué manera yo tomo de esa palabra de Dios, no? Entonces yo pensaba, bueno, evidentemente tomo en mi lectura personal, aquello que yo pueda leer en mi casa, en mi tiempo que dedico a leer. Bueno, alguno dirá, bueno, yo no leo mucho, pero bueno, capaz que escuchás mensajes, ¿no? Escuchás mensajes y es muy probable que hasta las veces que más te tocó la palabra de Dios, quizás haya sido a través del mensaje de otra persona que vino y te trajo algo que, bueno, estaba un poco preparado ya.
Escucha la radio, ¿no?
Capaz que alguno escucha la radio, ¿no? Entonces, bueno, yo pensaba los distintos. ¿Por qué a veces también, a pesar de que uno escucha un mensaje, cuál sería la explicación de que uno no cambió? Y bueno, pensaba que, claro, hay distintos tipos de mensajes. Hay mensajes heréticos, hay mensajes que lo que se está diciendo es totalmente falso, ¿no? Claro, sí. De esos estamos acostumbrados a escuchar muchos también hoy en día. Hay mensajes malos. Es decir, uno puede escuchar un mensaje de una persona que de pronto está diciendo algo correcto, pero bueno, es un mensaje que no fue preparado, fue improvisado, y bueno, queda en manos de Dios, ¿no? Si justo me toca lo que estoy escuchando, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hay mensajes buenos, hay mensajes que uno puede decir, el mensaje estuvo muy bien, che, la verdad que llevo un hilo, fue ameno, no me dormí, lo escuché todo de pe a pa, como dicen, de principio a fin, y si me preguntás de qué hablaste, te digo, mirá, la persona habló de esto. Ahora, hasta ahí ninguno me toca, es la palabra de Dios, pero capaz que nada me conmueve, ¿no? Uh-huh. Ahora hay mensajes como los de Hebreos 4.12. ¿Sabes lo que dice Hebreos 4.12? No te debes de acordar, porque ni que fuera una computadora.
No me acuerdo.
Dice Hebreos 4.12, y yo le preguntaría a alguien de la audiencia si has experimentado esto en tu vida. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces yo ahí sí me acordaba al leer esto. Yo sé que en mi vida o en mi pasado ha habido momentos o mensajes, o solamente leyendo yo en forma personal, donde la palabra de Dios ha sido como una espada que me ha clavado y me ha revuelto, como dice acá, ¿no? Hasta partir el alma y el espíritu, ¿no? ¿Por qué? Porque me doy cuenta, al verme a ese espejo de la palabra de Dios y ver algo claramente, decir, no puedo seguir así.
Es como cuando uno está escuchando ese mensaje y siente esa incomodidad, ¿verdad? Siente esa incomodidad en el alma diciendo, che, esto me está hablando personalmente a mí. Esto, che, ahí sabrá lo que está pasando.
Claro.
Esto va dirigido a mí. Uno se mira para todos lados y la persona habla, comparte y uno dice, pero me está hablando a mí, de verdad.
Sí, sí, sí. Alguien le contó lo que estaba pasando, ¿no?
Claro, y uno se queda medio hasta colorado. Y...
Exacto. Por eso digo, hay veces donde los mensajes pasan y nos resbalan y hasta decimos, esto es para el otro, esto es para aquel.
Claro.
Pero hay momentos donde inevitablemente decimos, o acá alguien contó algo,
o esto para mí,
o Dios me está hablando y me está destrozando el alma y el espíritu, pero para que yo sea perfeccionado, ¿no? Ahora, ¿qué pasó entonces en esos momentos? ¿Qué pasó cuando, si a alguien le pasó esto? ¿Juramos y perjuramos o prometimos no volver a hacer más aquello, aquel pecado que reconocemos en nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Pues podría ser el orgullo, puede ser la ira, puede ser, ¿no?, que nos enojamos demasiado, puede ser que tratamos mal a otra persona. Lo reconocemos claramente y nos deja la convicción de que está mal, ¿no? Y decimos, voy a cambiar y no voy a hacer esto más. ¿Pero qué pasa luego?
A veces no es tan fácil.
A veces no es tan fácil, ¿no? Y resulta que nos encontramos haciendo lo contrario. Nos encontramos que volviendo a pecar en las mismas cosas, ¿no? Y eso nos desanima. Nos desanima porque nos hace dudar de nosotros mismos, ¿verdad? O al menos a mí, yo las veces que... Tantas veces prometí, me acuerdo todavía ahora, una vez que fui a Argentina con unos hermanos, en realidad fuimos yo unos jóvenes,
ajá,
y yo embromaba al otro grande que fue conmigo, porque nos hicieron cerrar los ojos, y bueno, realmente era un mensaje emocionante, entonces, bueno, si estás comprometido, levantá la mano de que vas a hacer esto, esto y aquello.
¿Levantaste la mano ahí?
No, con... no, yo no levanté la mano porque tenía los ojos cerrados. Pero cuando termino le digo a mi amigo, no te vi levantar la mano, le digo, ¿no? Yo no vi nada porque tenía los ojos cerrados.
Sí, sí.
Pero me dice, y no, dice, tantas veces levanté la mano y ya no me animo más. Entonces, yo no lo había visto, pero en realidad a él le pasaba lo mismo que a mí. Yo podría haber levantado la mano.
¿Pero para qué?
Ya no creo en levantar la mano, ¿no? Esa es la realidad. Porque muchas veces uno termina dudando de uno mismo. Y yo pienso que a Pedro le pasó eso capaz cuando... cuando él dijo, te seguiré hasta donde, igual hasta la muerte, le dijo Jesús, ¿no? Hasta donde sea que vayas, y yo te seguiré ahí y te seré fiel, y después lo terminó negando tres veces, ¿no?
Lloró amargamente, dice la Biblia.
Lloró amargamente, ¿no? Y de ese llorar amargamente yo vislumbro un dejo de duda de él mismo cuando Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y él le contesta que sí, pero le vuelve a preguntar, y le vuelve a contestar que sí, y más allá de que uno dicen que dice, me amas, me quieres, lo que sea, Pedro dice, es Juan 21:17, sí. Dice, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas, y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Ahora, yo pensaba, ¿por qué se entristeció Pedro? Porque uno podría decir, bueno, si vos venís, Lázaro, Rodrigo, me decís, mirá, José, hoy nos faltaron 200 pesos de arriba de la mesa, y el único que estuvo en el estudio fuiste vos.
Uy.
Entonces, yo sé que yo no robé los 200 pesos. Yo puedo decirte, mirá, Lázaro, Rodrigo, me entristece que me preguntes esto, porque, o sea, que dudes de mí me pone triste.
Claro, sí,
pero
sí.
Ahí, ¿cuál es la tristeza? Yo estoy seguro que yo no robé los 200 pesos, y la tristeza es que vos pienses eso.
Claro.
Pero acá Pedro dice, se entristeció, y le dice, tú sabes todo. Entonces, si yo sé que realmente estoy frente a Jesús, que es Dios, sí, que Él sabe todo, entonces, ¿de quién hay que dudar? De mí. O sea, lo que no sabía era si Él realmente... por más que decía que lo amaba y lo quería, no iba a volver a cometer el mismo error que cometió,
claro,
unos días antes, ¿no? De haber dicho que lo iba a seguir, pero terminó negándolo. Entonces, esos fracasos nos hacen dudar de nosotros mismos. Ahora vamos a un tema musical.
Dale.
Porque me hicieron la seña y yo me perdí. Vamos a ir a un tema musical porque vamos a tratar de ver de qué manera puedo realmente cambiar. O sea, ¿qué es lo que se necesita entonces para cambiar? Porque si Dios cambia vidas,
claro,
si Dios tiene poder para cambiar nuestras vidas, ¿por qué yo escucho esos mensajes, recibo de su palabra y de repente me encuentro que vuelvo a hacer las mismas cosas?
Claro, y levanto la mano y hago todo lo que...
Levanto la mano y me comprometí, ya no creo ni en mí. ¿Hay algún secreto o hay algo que yo no sé? Porque secretos no hay, el tema es que cuando yo no lo sepa, mi secreto, ¿no?
Claro.
¿Es que hay algún secreto y que me pueda ayudar a cambiar realmente cuando quiero hacerlo?
Sí.
Esperemos que sí, porque si no, no volvemos. Si ven que no volvemos después de la última musical es porque no lo encontramos. Si volvemos, vamos a ver qué hablamos. Vamos al tema.
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno perdiere su vida por seguirme a mí, morará conmigo por la eternidad. Sígueme, sígueme, esperando estoy por ti.
Así es, estamos de vuelta aquí en Bonus Track y bueno, antes de responder esta interrogante, ¿verdad?, que nos presentaba José, le queremos comentar a nuestros amigos y amigas y
para
Rodrigo.
Para empezar que volvimos.
Volvimos.
O sea que tenemos esa
respuesta. La posibilidad de dar una respuesta.
Ahí va, muy bien, ahora sí, la sí,
es muy importante, ¿verdad?
Porque puede haber gente que esté temblando ahora.
Dale, a ver. Hoy al principio del programa compartíamos con nuestra audiencia de una sorpresita, ¿verdad? Y bueno, capaz que Rodrigo nos las puede explicar un poquito mejor.
Bueno, para todos nuestros amigos que nos escriban a casilla de correo 6557 Montevideo de Uruguay por carta o por email a bonustrack@liamadaweb.com o bonus, que también tenemos las dos, por si alguno duda cómo era el título, hicimos las dos casillas.
Ahí va, listo.
bonus@liamadaweb.com. Lo que le vamos a mandar como un regalo, como un presente de parte de Bonus Track, es un disco con música que nosotros vamos a elegir, que todavía tenemos esa tarea por delante.
Ajá.
Pero para cuando escuchen este programa, seguro que el disco está pronto, vamos a elegir algunos temas que nos gustan. Yo ya tengo algún artista en mente, vamos a ver un comentario acerca de esa canción, de por qué nos gusta. Y bueno, así tienen también un disco a veces para prestar, ¿eh? A veces se complica para compartir un poquito de música con algún compañero. Bueno, ahí tienen un tema, mirá, me lo mandaron desde Uruguay, este es un material, hay artistas cristianos, escúchalo, ¿no? A veces me ha pasado tener que hacer esas cosas.
Dale.
Y vamos a incluir también alguna literatura de Llamada de Medianoche que, como nos ayudan en el programa, y bueno, es una producción de Llamada de Medianoche, conseguimos algún folleto, alguna información, una revista. Vamos a ver.
Pero, ¿y eso a cuántos oyentes les vamos a dar?
Bueno, a los que nos escriben.
Opa, buenísimo entonces.
No se hagan 50 direcciones y nos manden, ¿no?
Claro, claro,
después, ya lo vi.
Un puesto de venta.
Puede tener un puesto de venta de material de Bonus Track.
Ah, entonces nos decís de vuelta la dirección, así que nuestros amigos y amigas que nos escriban van a estar recibiendo este disco
totalmente
con
música, gratis,
gratuitamente, con algún material, con revistas, así que buenísimo.
Bueno, donde nos digan, se lo mandamos. Así también estamos en más contacto, más directo con nuestros oyentes. Vamos a darles el mail, es bonustrack@liamadaweb.com, ¿está? bonustrack@liamadaweb.com.
Muy bien, entonces ahora seguimos con la programación. Estamos ante una pregunta que...
Una disyuntiva, ¿no? ¿Por qué a veces nos proponemos cambiar y no lo hacemos, ¿no? ¿Quién no prometió no volver a enojarse con la persona que quería? ¿O quién no prometió no volver a hablar más de lo que debía? ¿Cuántas veces, no? Bueno, nos ponemos a hablar con amigos y después que nos vamos y...
Eso no tenía que
hablé
haber
de más, me
hablé
parece.
Hablé de más, ¿verdad?
Y después nos empezamos a mandar mensajes. No digas que te dije. Esto es confianza, esto es secreto. Dudamos si lo que dijimos lo teníamos que decir y a veces estamos convencidos que no teníamos que haberlo dicho, ¿no? ¿Quién no se arrepintió de creerse más de lo que era? ¿No? Y dice, no, yo no voy a ser así, no quiero ser más orgulloso. Pero volvió a hacerlo, ¿no? ¿Sabe una cosa? Yo cuando yo fumaba, a escondidas, cuando, o sea, ya que me convertí, pero yo fumaba a escondidas. Yo no era el que fumaba que le gustaba fumar para que lo vieran, ¿no?
Claro.
Entonces fumaba a escondidas. ¿Por qué? Yo fumaba en el baño practicando por si un día tenía que fumar en público.
Bien.
¿No? ¿Y saben qué pasó? Me agarré el vicio. Me agarré el vicio y entonces fumaba, era un fumador, como cualquiera, solo que a escondida. Mi familia no lo sabía, mis amigos no lo sabían, o sea, no, mis amigos no sabían que yo fumaba.
De placentero no tenía nada.
De placentero claro. No tenía nada, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Me convertí y yo seguía fumando.
Claro.
Pero nadie sabía, así que de última no tenía que decirle nada a nadie. Simplemente fumaba de noche en el baño, que era el lugar donde fumaba a escondidas, que además como ahí fumaba mi madre, nadie se enteraba porque ella era fumadora.
Bien.
Entonces, hasta que un día llegó el día del bautismo. Y dije... No puede ser, ¿cuántas veces dije que iba a dejar de fumar? Pero no puede ser que me bautice y yo siga fumando porque además es algo que sé que me hace mal y está mal, entonces voy a dejar de fumar.
¿Lo fumás de noche, todos los días?
Todos los días de noche fumaba, antes de ir a acostar y a veces si podía, pero más bien de noche, ¿no? Entonces esa noche me acuerdo, bueno, oré y dije, Dios, yo voy a dejar de fumar, no puede ser, mañana me voy a bautizar y soy un fantasma, dije yo. Entonces, bueno... Es como todo lo que uno deja de hacer 5 minutos antes. O sea, 5 minutos después yo ya no fumaba más, pero ¿sería que realmente iba a dejar de fumar?
Sí.
¿O sería una de las tantas promesas que uno hace siempre, no? Al otro día había dos más que se bautizaban. Voy y les digo, muchachos, les tengo que confesar algo. ¿Y qué pasa? Me dicen. Y mirá, ¿saben una cosa? Ayer dejé de fumar. Y ellos empezaron a reír. Yo pensé que me iban a castigar. Siempre. ¿De qué se ríen? ¡Oh! Dice, nosotros recién fumamos el último, me dicen ellos.
No.
Ellos también fumaban, pero escondidas, ¿no? Así que...
Era todo.
Ahí va.
Es un ganador desde el día anterior.
Ya le había ganado por 12 horas. Ahora, pero en definitiva, lo que iba era... Yo dejé de fumar y realmente dudaba si realmente había dejado de fumar.
Claro.
O sea, yo asumí un compromiso que no sabía si lo iba a poder cumplir. Entonces, ¿cuál es el secreto de que uno decida hacer algo, pero después... resulta que no sale como piensa y
ya
termina...
Ya me tenés con ganas de saberlo.
Ya querrás saberlo, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿saben? Lo bueno es que alguien, un personaje en la Biblia,
ajá,
dijo algo que puede ser muy parecido a lo que estamos hablando. Alguien dijo, no entiendo lo que me pasa, porque lo que no quiero, eso es lo que hago. Y si hago lo que no quiero, entonces, ¿dónde está mi voluntad? ¿Sí? O sea, alguien en la Biblia dijo, la verdad, no entiendo lo que me pasa. Quiero hacer una cosa y hago lo contrario. ¿Dónde está mi voluntad? Si yo decidí no hacerlo más. Uh-huh. ¿Esto quién lo dijo?
Pablo. No,
Pablo. Lo dijo Pablo, el apóstol Pablo, en Romanos 7. ¿Sí? No nos da el tiempo para ponernos a leer todo Romanos 7 ahora, pero si la audiencia le interesa, puede ir a Romanos 7 y encontrarse con un Pablo aparentemente contradecido por una situación en donde él dice que quiere hacer algo bueno, pero termina haciendo lo malo, ¿no? Y más allá que esto es lo bueno, más allá de que algunos dicen, incluso recuerdo que en la iglesia nuestra, una vez que tratamos ese tema, se armó un gran lío. Había quienes decían que Pablo acá ya era cristiano o creyente. Ajá. Había otros que decían que no, y había que recurrir a todo tipo de griego, y hebreo y arameo para poder dilucidar ese tema. Yo creo que no importa tanto eso, si nos damos cuenta del fondo de la cosa. O sea, sí, acá lo que vemos,
real, ¿no?
De la intención real. Acá lo que vemos claramente es al apóstol Pablo, cristiano o no cristiano, tratando de hacer el bien por sus propias fuerzas, por sus propios medios. A ver si puedo leer algo. Dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Yo no conocí el pecado si no fuera por la ley. Pero tampoco conociera la codicia si la ley no lo dijera. No codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Bueno, él le está diciendo, claro, cuando no había ley no había pecado, porque no pasa nada. Pero ahora que él conoce la ley, sabe que está mal, trata de no hacerlo y...
No puede.
No puede, ¿sí? Entonces, dice el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Es muy fuerte que el apóstol Pablo diga esto, ¿no? Sí. Soy carnal vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Lo interesante de esto, y esto lo vamos a tener que ver en dos partes, pero en la parte de hoy, poder dar, sí, un poco la respuesta a la pregunta. El apóstol Pablo, luego de toda esta contradicción en el versículo 21, concluye algo y dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? En Romanos 8 él nos dice, el que me libra es Jesucristo, ¿verdad? Pero entonces acá lo interesante es esto, el apóstol Pablo quería hacer el bien, pero él no podía, al menos por su propia fuerza. Y él descubre algo, y es lo que dice acá, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Sí? Esto es interesante, ¿no? Que el apóstol Pablo descubre una ley. Que él dice que nosotros hay una ley, así como está la ley de la gravedad, sí, sí. que Isaac Newton la escribió, no la descubrió, porque todos sabíamos que
la patentó. Digamos.
La patentó, ¿no? Isaac Newton fue quien la formuló. Así como sabemos que hay distintas leyes, el apóstol Pablo está diciendo, ¿sabe una cosa? Descubro que hay una ley en mí que hace que yo quiera pecar. ¿Sí? Que es lo que a veces llamamos como la naturaleza pecaminosa, ¿no? O sea, no puedo hacer otra cosa, como decía un anciano cada vez que iba con un problema yo, me decía, mirá, ¿sabés una cosa? Lo único que sabemos hacer bien nosotros es pecar. Así que no te sorprenda de lo bien que lo haces, ¿no? El tema es cómo hacer para no pecar. Entonces, el apóstol Pablo lo que descubre es, hay una ley que te lleva a pecar. ¿Cómo estamos de tiempo?
Bien, bien, tenemos un par de minutos para...
Tenemos un par de minutos para entonces poder terminar con esto.
Y seguimos el próximo programa.
En el próximo programa vamos a ver cómo funciona esto en la práctica, ¿no? Porque también uno puede decir, bueno, estoy esperando la respuesta, ¿cómo hago? Bueno, la respuesta es, mira, tenemos que saber que nosotros hay una ley que nos lleva a pecar. Eso es lo que sabemos hacer. Voluntariamente nosotros podemos hacer cosas buenas, ¿no? Cuando yo era recién convertido me decían, ¿vos podés dejar de pecar 2 minutos? Sí, decía yo.
Pienso que sí, ¿verdad?
Claro, sí. Y 5 minutos y también. Y media hora y es probable. Y bueno, entonces si podés 2 minutos, 3 minutos, media hora, podés 5 horas. Y 6 horas, y 12 horas, y 24 horas. Sí, sí, pero y en la práctica no era así, ¿verdad?
Claro.
¿Por qué? Porque esto es lo mismo que yo te diga, vos podés, tengo un celular en la mano, ¿no? Yo te digo, extendé la mano y sostener el celular. ¿Vos podés sostener el celular 1 minuto?
¿Qué?
Sí, claro que sí. ¿Y 2 minutos? Y bueno, capaz que me canso, pero voy a poder. ¿Y media hora? No, media hora no puedo. ¿Por qué? Porque me canso, ¿verdad? Entonces, hay una ley que es la ley de la gravedad. Yo puedo vencerla con mi fuerza, pero el problema es que me canso, porque la ley no se cansa, la ley es constante, ¿verdad? Entonces esto es lo mismo, hay una ley en mi cuerpo que me quiere llevar a pecar. Yo con mi voluntad puedo no pecar, un rato, si es que quiero, un tiempito. ¿Pero cuánto voy a soportar? Hasta que me canse. Hasta que me canse de luchar contra esos deseos que están en mí. Y voy a encontrar una excusa para hacerlo. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es, vamos a ver, eso viene para el próximo programa, ¿no? Lo que Pablo llama la ley del espíritu, ¿sí? Hay una ley que es la llamada la ley del espíritu, ¿sí? Que es la que puede, no anular, sino ganarle a la ley del pecado que está en nuestros miembros.
Y eso va contra también a lo que muy hoy por hoy escuchamos también en muchas ocasiones cuando se nos dice que nosotros somos buenos, ¿eh? Ajá. Que hay un, claro. que realmente en nuestra naturaleza, el hombre es un ser bueno, que justamente por lo que pasa alrededor, por la influencia, bueno, de alguna manera se degenera, pero que no sé si han escuchado eso de que, bueno, de hecho somos buenos, ¿verdad? Pero eso no es lo que la Biblia dice, ni es tampoco lo que Dios nos enseña.
Y los propios servidores de Dios, de Jesús en ese tiempo, que estaban con él, hace un descubrimiento así como diciendo, bueno, hay algo que puede más que yo.
Claro.
Sí, y bueno, está. Es así.
Entonces. Y esa es la respuesta de esas veces que uno ha decidido hacer algo, pero quizás no entendió esto, ¿no? El apóstol Pablo dice en Romanos 8:2, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿no? Ahí es cuando él descubre que es verdad, hay una ley que me lleva a pecar. Yo puedo con mis fuerzas no pecar un rato. Pero es lo que pasa con todas las falsas religiones o con esas filosofías donde yo quiero ser bueno. Sí, soy bueno un rato, hasta que me canso. Ahora, hay una segunda ley que puede vencer esta ley del pecado, que es lo que Pablo le llama la ley del espíritu. Ahora lo que queremos saber en el próximo programa, porque ahora no podemos, es bien cómo es la ley del espíritu y cómo la llevo a la práctica. ¿Cómo hago para hacerla funcionar?
Este va a ser el próximo avance donde descubriremos que como cristianos, porque es como un consuelo de tonto. Bueno, si todos pecan, todos pecamos. Pero el cristiano no debería estar contento pecando. Y ahí es algo más de lo que vas, supongo, a hablar en el próximo programa.
Ahí,
¿no?
Está, exactamente.
Muy bien. Así es. Le decimos a nuestra audiencia que queremos que nos escriban. Damos las direcciones y hay un regalo.
Sí, rápidamente damos el mail, que es bonus@liamadaweb.com, donde van a recibir, si nos escriben, este CD con música que nosotros vamos a armar de a gusto, como nos gusta a nosotros, cada artista. Vamos a hacer una ensalada ahí en un CD, vamos a poner literatura de llamada de medianoche y lo vamos a mandar para la casa de ustedes. Pero nos vamos porque se nos recontra fue el tiempo hoy.
Así es.
Muy bien, que Dios les bendiga a todos. Hasta el próximo programa.
Que pasen bien.
Hasta el próximo.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, José Corbeto y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.